Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump da ultimátum a legisladores estadounidenses sobre el Obamacare. El Departamento de Estado pide a Venezuela cumplir con los preceptos de su constitución. Estados Unidos e Israel concluyen sin acuerdo reuniones sobre el conflicto palestino-israelí. Y la camiseta de Tom Brady fue devuelta a los Patriots de la NFL. Hoy es viernes 24 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump advierte a los legisladores en el Congreso estadounidense que espera el voto para hoy para rechazar el Obamacare. Luis Alberto Facal informa.
En una apuesta de alto riesgo político, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, debe decidir este viernes si cumplirá la promesa de campaña de derogar y reemplazar la ley de salud conocida como Obamacare, bajo la advertencia del presidente Donald Trump de dejar esa legislación vigente y centrarse en otros temas si no lo hacen. No estaba claro al final de la noche del jueves, después de un día de idas y venidas por la avenida Pensilvania, si los legisladores republicanos tenían suficiente apoyo para aprobar el proyecto de ley de salud que por tanto tiempo han prometido. El representante republicano por Carolina del Norte, Mark Meadows, presidente del Freedom Caucus del Congreso, dio una última oportunidad al presidente Trump para que defendiera su posición, pero salió de una reunión de la Casa Blanca sin un acuerdo. Ciertamente estamos tratando de lograr un sí, pero de hecho hemos realizado pedidos muy razonables y tenemos la esperanza de que esos razonables pedidos sean escuchados y, por último, se llegue a un acuerdo. Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, de California, dijo que el liderazgo republicano cometió un serio error estratégico.
No sé si quieren llamar esto de Trump un error de novato, pero no escoges un día y dices, voy a aprobar una ley.
Trump puso en juego sus dotes de negociador, pero fracasó hasta ahora en convencer al grupo de legisladores conservadores Freedom Caucus e incluso alineó a algunos moderados temerosos de su futuro político. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Departamento de Estado ha pedido a las embajadas y consulados estadounidenses alrededor del mundo que identifiquen a ciertos grupos de personas que deberían requerir un escrutinio adicional antes de otorgar visas para que viajen a Estados Unidos. El mensaje además instruye a las dependencias estadounidenses en el extranjero a que revisen las cuentas de medios sociales de los solicitantes de visa que sean sospechosos de vínculos terroristas o que hayan estado en áreas controladas por el grupo Estado Islámico. Se trata de la primera evidencia de las investigaciones extremas de antecedentes a los extranjeros que tengan pensado viajar a Estados Unidos que el presidente Donald Trump prometió durante su campaña y que plasmó en un memorándum. Incluso si aparte de eso el solicitante califica para una visa, los identificados como dentro de los nuevos criterios requerirían escrutinio adicional y el posible rechazo. El Departamento de Estado no comentó más allá de decir que estaba trabajando para cumplir los requerimientos del memorándum del mandatario y que la examinación de visitantes y los procedimientos de examinación están diseñados para identificar de manera efectiva a individuos que pudieran representar una amenaza a Estados Unidos. El cablegrama, firmado por el secretario de Estado Rex Tillerson y que fue reportado primero por Reuters, no define grupos de población, pero rápidamente originó críticas de grupos defensores de derechos y otros que acusaron a Trump de discriminación contra los musulmanes a través de su ahora suspendida prohibición de ingreso a viajeros de 6 naciones musulmanas. Amnistía Internacional pidió el jueves al Departamento de Estado que publique el lineamiento y estas medidas podrían otorgar licencia para discriminación con base en origen nacional y religión, dijo el grupo defensor de los derechos humanos en una carta enviada a Tillerson. Podrían, dicen, proporcionar un pretexto para exceptuar a individuos con base en sus creencias y expresión no violentas. Añaden, la revisión de medios sociales, así como la exigencia de contraseñas de medios sociales en fronteras estadounidenses, tienen implicaciones significativas para la privacidad y la libertad de expresión, dijeron.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, respaldó intrínsecamente el informe publicado la semana pasada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el que pide la suspensión de Venezuela del organismo si no convoca elecciones generales en 30 días. El portavoz subrayó el jueves, durante la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado, que las elecciones son esenciales para asegurar la rendición de cuentas en Venezuela y urgió al gobierno venezolano a cumplir con su constitución. Compartimos las preocupaciones sobre el estado de la democracia en Venezuela que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expone en un cuidadoso detalle en su informe, dijo Toner, y añadió: creemos que ese informe merece una consideración seria por parte del Consejo Permanente. No estamos impulsando la expulsión de Venezuela de la OEA en este momento. Sin embargo, sí pensamos que la OEA es el lugar adecuado para lidiar con la situación actual en Venezuela, dijo Toner. Más adelante añadió, el presidente Nicolás Maduro debería permitir que la Asamblea Nacional, cuyos miembros fueron elegidos democráticamente, cumpla sus funciones constitucionales y convoquen a elecciones lo antes posible. Según dijo Toner, también pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos, incluido Leopoldo López. Las preguntas de los periodistas se basaron principalmente en las llamadas que el presidente Trump sostuvo el fin de semana con el presidente de Brasil, Michel Temer, y la presidenta Michelle Bachelet de Chile, en las que abordaron la crítica situación de Venezuela. Y en otro orden, 14 de los 35 miembros de la OEA, incluidos Canadá y Estados Unidos, llamaron el jueves a Venezuela a liberar a los presos políticos, convocar a elecciones y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional en una inédita posición conjunta en torno a la compleja situación del país sudamericano. En una declaración divulgada por el gobierno de México, los países se manifestaron profundamente preocupados por lo que se vive en Venezuela, aunque consideraron que la suspensión de aquel país de la OEA debería ser el último recurso. Además de Canadá, Estados Unidos y México, la declaración está firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Algunos de esos países, como Colombia, se habían mostrado renuentes en el pasado a asumir ese tipo de posiciones. Hasta la noche del jueves, Venezuela no se había pronunciado sobre esta declaración. El gobierno de Estados Unidos lamentó la muerte de uno de sus ciudadanos en el ataque en Londres. Alejandro Escalona informa.
El presidente Donald Trump envió sus condolencias a la familia de Kurt Cochrane, el estadounidense de 54 años que murió en el atentado terrorista en Londres. Cochrane se encontraba de vacaciones en Europa con su esposa Melissa y juntos estaban en el puente Westminster al momento del ataque. Kurt, originario de Utah, saltó o fue empujado del puente por el vehículo del agresor y cayó en una escalinata inferior. Murió por las heridas, mientras que su esposa se encuentra hospitalizada con una pierna y costillas rotas. El estadounidense había llegado a Londres junto a su señora para celebrar el 25º aniversario de matrimonio, según dijeron su iglesia y su familia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En tanto, la secretaria del Interior de Gran Bretaña, Amber Rudd, ha negado que haya habido una falla de inteligencia porque el atacante que atropelló con su auto a los transeúntes y asesinó a puñaladas a un policía frente al Parlamento en Londres era conocido por la policía. Rudd dijo a Sky News el jueves que uno se pasó, pero que tiene total confianza en los servicios de inteligencia. Mi experiencia de los servicios de inteligencia es que hacen un trabajo extraordinario. Recordemos, este es el primer ataque terrorista islámico en 4 años. Han frustrado 13 desde 2013. Estoy segura que obtendremos más información en los próximos días y semanas, pero tengo total confianza en nuestros servicios de inteligencia, dijo la ministra. La policía de Londres ha identificado al atacante que mató a 4 personas cerca del Parlamento como Khalid Massoud, un británico convertido al Islam que tiene un largo antecedente delictivo por posesión de armas y otros cargos. El grupo Estado Islámico dijo que Massoud, de 52 años, era un soldado del grupo extremista que respondió a su llamado de atacar a civiles y las Fuerzas Armadas en países aliados a Estados Unidos en su batalla contra el ISIS. Una nueva encuesta sobre el desempeño de Donald Trump como presidente tiene interesantes revelaciones. Verónica Valderas Iglesias en el informe.
El presidente Donald Trump no es honesto, respondió el 60% de los 1,056 estadounidenses encuestados a nivel nacional por la Universidad Quinnipiac.
Ha ido en bajada para él desde que alegó que el expresidente Obama intervino las líneas de la Torre Trump, algo que en absoluto es verdad. Desde ese momento empezó a perder muy importantes segmentos de sus partidarios, hombres blancos sin educación universitaria, republicanos y hombres.
Con un margen de error de 3 puntos porcentuales, la encuesta también revela que el actual comandante en jefe no es líder, a juicio del 55% de los interrogados.
Podría relacionarse a las primeras semanas del gobierno, en donde parecía haber caos, en opinión de la gente, argumentos o denuncias que simplemente no eran verdad o fueron exagerados. Y a los estadounidenses les gusta la honestidad, especialmente si se trata del líder del mundo libre.
Pero ese líder no tiene empatía hacia el estadounidense promedio, opinó el 57% de los encuestados.
Nunca le ha ido bien en ese sentido. Es cierto que es un hombre rico, pero mucha gente, incluso sus partidarios, realmente nunca han sentido que tienen una conexión personal con él.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de negociaciones entre Estados Unidos e Israel.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Estados Unidos e Israel dieron por concluidas las reuniones que sostuvieron durante 4 días sobre el conflicto palestino-israelí, sin llegar a ningún acuerdo sobre una de las cuestiones más difíciles, la colonización israelí en los territorios palestinos ocupados. La delegación estadounidense, conducida por Jason Greenblatt, representante especial del presidente Donald Trump para las negociaciones internacionales, reiteró las inquietudes del mandatario sobre las actividades de colonización, según indica un comunicado común publicado en Washington y en Israel. Durante estas negociaciones en Estados Unidos, los israelíes indicaron que su intención era adoptar sobre la colonización una política que tome en cuenta estas inquietudes. Las discusiones van a continuar, según sostiene el comunicado, en el marco de la genuina preocupación de la administración Trump, que busca la forma de reanimar el moribundo proceso de paz. El anuncio del alcalde de Nueva York sobre el ingreso de agentes de inmigración a escuelas genera reacciones. El informe con Celia Mendoza.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el plan de su administración para evitar la entrada de agentes de inmigración a las escuelas públicas de la ciudad en caso de que esto llegara a suceder.
Si los agentes de inmigración y aduanas, ICE, llegan a una escuela, se mantendrán fuera del edificio mientras el personal de la escuela evalúa la situación, reciban ayuda de la policía de Nueva York y consulten con las autoridades legales de las ciudades correspondientes.
Pero el Departamento de Inmigración ha indicado que no es su intención entrar a escuelas a buscar estudiantes que están ilegalmente en los Estados Unidos.
Así lo explicó a La Voz de América vía Skype desde Florida Ileana García, fundadora del grupo Latinas for Trump.
Me parece triste, sobre todo por parte del alcalde, que esté politizando este tipo de situación, dado de que es un tema tan delicado, sobre todo relacionado con niños. Pero absolutely not. No hay ningún tipo de redada, nada que tenga que ver con colegios, de lo contrario. La única prioridad que hay en estos momentos, y quiero estar clara en eso, es la deportación de criminales.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Varios senadores estadounidenses instaron al Departamento de Estado a tomar medidas urgentes para evitar una hambruna en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Los senadores Marco Rubio, Jeff Flake y otros firmantes de una carta sobre la crisis dijeron que millones de personas morirán de hambre si no se toman medidas ahora mismo. Muchos expertos consideran que la hambruna no se podrá evitar debido a la complejidad de la situación, pero los firmantes de la carta dicen que aún hay tiempo para ayudar. El Consejo Permanente de Seguridad de la ONU dijo el jueves que estaba profundamente preocupado por la situación humanitaria y la hambruna en esas naciones, particularmente en Sudán del Sur, mientras las potencias occidentales reiteraron su amenaza de aprobar sanciones y un embargo de armas. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Las relaciones entre Venezuela y Colombia enfrentan nuevamente un ambiente de tensión, informa Álvaro Algarra.
La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó que rechaza todas las versiones que pretenden presentar una visión distorsionada del incidente originado con el gobierno colombiano, en razón del patrullaje cotidiano que mantienen autoridades en territorio venezolano fronterizo con Colombia.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza un despliegue permanente de operaciones de vigilancia, resguardo y protección de la frontera, a fin de combatir las graves amenazas a la paz y estabilidad de Venezuela que representan el paramilitarismo colombiano, las bandas criminales, el delito transnacional y en particular el narcotráfico y el contrabando de extracción. aprovechamos la ocasión para repudiar las permanentes ofensas, amenazas y agresiones económicas, diplomáticas, políticas, comerciales y financieras de la oligarquía colombiana contra Venezuela.
El presidente Juan Manuel Santos confirmó que militares de Venezuela que habían ingresado en el territorio colombiano en la zona de frontera en el departamento de Arauca salieron en su totalidad en las últimas horas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Las exportaciones de carne brasileña se desplomaron esta semana después de que varios países suspendieron estas importaciones del país sudamericano debido a un escándalo de inspección sanitaria. El Ministerio de Agricultura reconoció la situación, advirtiendo que Brasil lucha por enfrentar el escándalo en el que los investigadores afirman que los inspectores de salud recibieron sobornos para aprobar carne con fecha vencida y usaron sustancias químicas y otros productos con el fin de mejorar la apariencia y el olor de la carne. El gobierno ha intentado minimizar el alcance de la corrupción. En declaraciones ante una comisión del Senado, el ministro de Agricultura señaló que Brasil exportó diariamente más de 60 millones de dólares en carne. Sin embargo, esta semana la cifra fue tan solo de 74 mil dólares por día, pocos días después que los investigadores dieran a conocer la pesquisa. Y precisamente sobre este tema, el gobierno de Uruguay reacciona ante este escándalo.
En Uruguay, las autoridades del Ministerio de Ganadería aseguraron que en los últimos dos años no ingresó al país carne de los frigoríficos ahora investigados en Brasil. Ante esta situación, Uruguay puso a disposición de Brasil a sus servicios técnicos para ayudar. De todos modos, el gobierno uruguayo suspendió la compra de carne de los 21 frigoríficos involucrados en esta maniobra. El ministro Aguerre explicó los controles que tiene Uruguay para su mercado cárnico.
El Uruguay es un país que, como ustedes saben, tiene habilitados más de 140 mercados en el mundo. Es un país que tiene un robusto sistema sanitario y de control de inocuidad.
En Uruguay preocupa lo que ocurre en Brasil por su posible impacto negativo en la negociación hacia un tratado de libre comercio con Europa, según lo reconoció el ministro Aguerre. Voz de América, Leonardo Luzzi, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Las dos camisetas robadas a Tom Brady están de regreso en las instalaciones de los Patriots de Nueva Inglaterra. El FBI anunció el jueves que las camisetas con las que Brady disputó el Super Bowl de este año y el de 2015 fueron llevadas en la jornada al Gillette Stadium. La camiseta empleada por el mariscal de campo en el último Super Bowl desapareció de los vestuarios del equipo tras la victoria sobre los Falcons de Atlanta. Ello derivó en una investigación que se extendió desde Boston hasta México. Y en el fútbol nacional e internacional, un nuevo entrenador está al mando tras un par de encuentros históricamente malos de la selección de Estados Unidos. Casi la mitad de los titulares habituales está fuera de combate y muchos aficionados comienzan a temer que Estados Unidos no consiga su octavo boleto seguido para un mundial. En la víspera de su primer cotejo oficial al frente de la selección en 11 años, Bruce Arena se mostró sereno y confiado. Lo último que vamos a hacer es preocuparnos mucho si nos faltan algunos jugadores. No suelo hacer eso, en realidad estoy ansioso a ver cómo algunos de estos jugadores van a responder, dijo a Bruce Arena en la última práctica antes de enfrentar hoy viernes a Honduras. Él dijo, supongo que vamos a estar bien. Finalmente, con un Neymar exuberante y una noche soñada del volante Paulinho, que anotó 3 goles, Brasil quedó virtualmente clasificado al Mundial de Rusia 2018 al vencer el jueves con claridad de remontada, goleada y a domicilio 4-1 a Uruguay. Brasil, el único país que ha jugado todas las Copas del Mundo, no tiene garantizada en forma matemática su invitación al próximo certamen, pero podría ir cotizando el viaje a Rusia tras llegar a 30 puntos con los que lidera la eliminatoria, 7 por encima de Uruguay, su más cercano perseguidor. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En Chips, un policía novato es asignado a patrullar las autopistas de Los Ángeles con un agente de más experiencia del California Highway Patrol. El novato se entera de que su compañero es en realidad un agente del FBI que investiga un robo en el que pueden haber estado involucrados varios policías corruptos. Si ustedes recuerdan la serie televisiva Chips con Eric Estrada a fines de la década de los años 70, podrán de alguna forma identificarse con esta comedia de acción escrita y dirigida por Dax Shepard, donde actúan Michael Peña, Jessica McNamee y el propio director Shepard. En la comedia Wilson, un hombre neurótico y solitario de mediana edad se reúne con su ex esposa y conoce por primera vez en su vida a su hija adolescente. Dirigida por Craig Johnson y libreto de Daniel Klaus, en Wilson actúan Woody Harrelson, Sandy Oyan y Sean Brown.
These banks destroyed this country and nothing ever happened.
En Life, un equipo de científicos a bordo de la Estación Espacial Internacional que participa en una misión exploradora cae víctima del miedo al descubrir que una forma de vida que evoluciona rápidamente y que causó extinción en el planeta Marte ahora amenaza a la tripulación de Alpha y toda forma de vida terrestre. Life está dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds. Se estrena esta semana aquí en Estados Unidos un documental alemán de 1 hora 24 minutos de duración dirigido por Anne Oren llamado Deux Femmes for Man Ray, dos mujeres para Man Ray, legendario artista y fotógrafo estadounidense avant-garde que nació en Filadelfia pero que vivió y murió en París y que compartió con Pablo Picasso y Salvador Dalí. Deux Femmes está hecho con imágenes eróticas filmadas en 1937 y encontradas en el atelier del artista después de su muerte. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, amigos oyentes, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.